Porque no se le tiene un problema en su máquina, yo lo voy a grabar, pero solo la voz. Pues si alguien lo quiere después, y sé cómo enviarlo, porque bueno, el WhatsApp es muy largo y no se puede enviar, pero siempre se puede encontrar la forma de hacerlo. Bien, hemos empezado un camino hacia la liberación, hacia el despertar, hacia tomar conciencia. Ese camino nosotros podemos llamarle de muchas maneras y podemos creer que el libro de milagros es lo que nos va a resolver ese camino. La verdad es que el libro de milagros está muy bien, pero todos son conceptos. Y el problema mayor que tenemos los seres humanos, los conceptos ahora están muy bien. Cuando se escribió el libro de milagros faltaban conceptos, pero ya los conceptos sobran. Lo que importa es el sentimiento, las emociones. Eso es lo que nos tiene parados aquí todavía. ¿Qué emoción es la más fuerte que nos tiene aquí atascados? El miedo. Ese miedo que le tenemos realmente, que creemos que le tenemos un miedo a una cosa, nunca es a esa cosa que creemos tenerle miedo. Siempre es a otra cosa que está detrás. Entonces, es muy difícil descubrir los miedos. Tenemos miedo a despertar. Tenemos miedo a ser importantes, tenemos miedo al éxito, tenemos miedo a conseguir ser seres radiantes de salud, de alegría, de liberación, de todo. Tenemos miedo de lo que más deseamos, es a lo que más miedo tenemos. Por eso empezamos en septiembre como ese camino de cómo salir de la matriz, es decir, cómo salir del sueño. Y explicábamos esto de la matriz es... Todo lo que, para entenderlo, lo vuelvo a explicar muy brevemente, la matriz divina es eso que hay, que parece que hay fuera, pero que está en nuestra mente, y que une todas las cosas del universo. Todas las cosas que vemos o creemos ver y lo que no vemos está en la matriz divina. ¿De qué está compuesta esa matriz divina? De pensamiento. ¿Pero quién piensa en esa matriz divina? Dios, la fuente. Y nosotros pensamos con él. Es decir, tal como dice el libro de milagros, solamente podemos pensar los pensamientos de Dios. Los otros pensamientos no son realmente existentes. Son memorias. El libro de milagros no dice que sean memoria, dice que no son nada. Pero la verdad es que esas memorias son pensamientos obsesivos y crean emociones en nuestro cuerpo. Y en el libro de milagros no hay ninguna forma de sacarnos esas emociones. Y lo que nos hace daño, el pensamiento sí, pero lo que se agarra fuerte, que no podemos, o que es muy difícil de quitarlo, es la emoción. Vale, y es lo que está creando en la matriz. Entonces, en la matriz divina... solamente podemos pensar con Dios, igual que Dios. Y ahí, pues estamos en la quinta dimensión. No estamos en la tercera dimensión. Si estamos creando con Dios y en Dios, no podemos estar en la tercera dimensión. Estamos en la quinta. ¿Pero por qué no estamos? ¿Por qué no tenemos conciencia de la quinta dimensión? ¿Por qué nuestro vivir cotidiano se paraliza y nos hace vivir aquí, apegados a la forma? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, las emociones, los sentimientos, los miedos. ¿Cómo son esos miedos? Nosotros a veces decimos, bueno, yo tengo miedo de las alturas, o tengo miedo de que a mi hija o a mi hijo le pase algo, tengo miedo de no hacerlo bien, tengo miedo... No. Cada miedo que nosotros experimentamos está escondiendo un miedo mayor. Y entonces, esos miedos que vemos en la matriz, esos miedos que percibimos en la matriz, son los que nos atan aquí. Vale, si yo tengo un miedo, si en esta tercera dimensión yo salgo, no puedo salir de la matriz divina, no puedo. Pero al parecer que estoy experimentando un mundo que no lo ha creado Dios, como dice también el libro de milagros, significa que estamos soñando, ¿verdad? Estamos dormidos. Tal también como dice en el Génesis. En el Génesis dice, y Adán entró en un profundo sueño. Bueno, no se dice ningún punto y despertó. Es decir, todavía estamos dormidos. Por lo tanto, no estamos creando, pero sí estamos repitiendo los mismos pensamientos y emociones una y otra vez. De manera que si mis antepasados tuvieron una emoción, yo la repito. Pero yo me creo que es por otra cosa. No sé qué emoción me vive dentro. Y eso me hace perdurar en la matriz. ¿Y cómo es tan difícil de salir de esa matriz? ¿Cómo es tan difícil? ¿Por qué no nos hemos liberado ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos ya en la quinta dimensión, o sexta, o séptima, o en la que fuere? ¿Por qué todavía estamos tan limitados aquí? Porque hay una cosa que no nos gusta. Hay una cosa que nos da verdadero pavor. ¿Qué es lo que tanto nos asusta? Todos decimos cosas de que sí, yo quiero liberarme, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo no quiero seguir más el ego, pero cogemos un concepto de aquí, otro de allá, pero nadie que me diga la verdad. No es que digamos la verdad, sino que te podemos reconducir a ella. Y solo te puede conducir a la verdad el que verdaderamente la busca para sí mismo. ¿Y qué es buscar la verdad? La verdad realmente no hay que buscarla, ella viene a ti cuando tú estás preparado. Pero ¿qué nos separa de la verdad? ¿Qué nos separa de nuestra realidad como seres divinos que somos? ¿Como seres soberanos? ¿Qué nos separa? El miedo. De manera que estamos aquí, en esta dimensión, de tercera dimensión, en esta matriz, y queremos elevarnos para crear en la matriz divina. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero la verdad es que para llegar a esa matriz divina tenemos que cruzar este océano del miedo. Lo voy a ir pasando porque como no tengo ordenador, entonces lo voy pasando para ir viendo cómo tenemos que cruzar ese vacío, eso que está en la oscuridad, es el vacío, el miedo primigenio. Y si tengo un bolígrafo, puedo dibujarlo. José María. Aquí estaríamos como aquí abajo, es la tercera dimensión. Matrix. Donde nosotros estamos dormidos. Todo es la matriz divina. Todo. Todo lo que existe es la matriz divina. Todo lo que parece que separa los astros, todo está en la matriz divina. No, nada puede salir. Pero mientras estamos dormidos, eso se convierte para nosotros como en un foso donde estamos anclados y dormidos. Donde no, lo único que hacemos son repetir las memorias. Nadie vive su vida en plenitud. Lo único que hacemos es estar anclados aquí. Yo digo, yo quiero mi futuro, pero continuamente estoy yendo hacia mi pasado a repetir lo que repitieron mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mis abuelos, tatarabuelos, todos mis ancestros. Y yo me quiero liberar, pero siempre hay un pero. Siempre hay un es que. Pero sí. Es que, pero sí. Es decir, no nos atrevemos a dar el paso. ¿Qué significa dar el paso? ¿Qué significa dar el paso hacia ti mismo, hacia tu conocimiento? Pues lo que significa es que tienes que cruzar ese vacío. Y ese vacío que nos separa de la quinta dimensión, también la cuarta, vamos por allí, donde también se llama el vacío existencial, el océano del miedo, vacío, océano del miedo. Eso hay que cruzarlo. Y da igual que nos guste o que no, que lo creamos o que no. Aquí todo el mundo tiene que cruzar ese océano del miedo. ¿Qué pasa? Que como estamos acostumbrados a las memorias, a las cosas fáciles, fácil entre comillas, ¿eh? Porque de facilidad no tiene nada. Porque si alguien ve fácil en el mundo de la tercera dimensión, que me lo diga. Porque fácil, fácil no, no es. Ahora, cruzar el vacío significa que me tengo que cruzar esta línea de seguridad y quedarme sin nada. Vaciarme. De manera que lo que me han dicho que me daba seguridad no es verdad. Que lo que me han dicho que era Dios no es verdad. Que lo que me han dicho que eso era de felicidad no es verdad. Que casi nada de lo que me han dicho tiene sentido. Que nos han llenado la cabeza de conceptos, que ahora nos dicen muchas cosas. Sí, por aquí está la salvación, por aquí, por allá, pero no es verdad. ¿Dónde está la salvación? Solamente en ti, en Dios. No hay ninguna otra cosa. Y para llegar aquí, a esta realidad, yo lo dibujo como un triángulo, para llegar a esta realidad donde está el ser, donde está el centro de nuestro ser, bueno, así no sería, es más como una luz.
Ahí está mejor puesto.
¿Vale? Entonces, el llegar a eso, Juan de la Cruz dibujaba un dibujo que se lo llamaba él subida al Monte Carmelo. La subida al Monte Carmelo era algo como esto. Él hacía un camino, la subida al monte, y hacía un camino estrechito. Empezaba desde la base. Y él decía, en la base, nada. Después, nada. Después, nada. Después, nada. Después, nada. Y en el monte, nada. Y todavía en el monte, nada. Solo la gloria y el amor de Dios. Solo la gloria. ¿Vale? Bueno, habría una nada para ti. Creo que son siete nadas. Al menos yo los tengo probado siempre con siete. Esto significa que para empezar tu camino hacia ti mismo, hacia tu poder, hacia tu realización, las cosas que ves en el mundo, en la matriz, no significa nada. Vaya, ¿cómo no significan nada? Vamos a poner ejemplos. ¿Cómo no significan nada? Por ejemplo, luego me contáis los vuestros. Yo fui a Madrid este fin de semana. Y yo sé que he pagado todas mis deudas de dinero. Yo sé que lo he pagado todo. Sin embargo, pierdo mi monedero. Llevo el móvil, llevo... Que dicen que es un móvil muy... Bueno, no, no es barato. Pero dicen que es muy llamativo. Llevo la tablet, llevo todo. Nadie se fija en mí, creo yo. Yo llevo mi bolso. Yo soy un poco descuidada, eso es verdad. Y yo llego aquí, mi monedero no lo tengo que sacar porque tengo que pagar algo a mi amigo. Me dice, ya me lo pagarás, se me olvida pagárselo. Y yo no saco mi monedero para nada. Y solo cuando voy a sacar en la estación del AVE, en Villena, voy a sacar mi ticket, donde pagué, y ya lo pagué, el ticket del coche, para sacarlo del aparcamiento. Y no encuentro mi monedero. Pues entonces empiezo a buscarlo, que sea la maleta, que sea el coche, que sea el sitio, le pregunto a todo el mundo, oye, ¿os habéis encontrado? Total, no sé dónde está mi monedero. Llevaba mi carnet de identidad, mi carnet de conducir, mi tarjeta Visa, y pues varias cosas más, y dinero, no sé el dinero que llevaba, pues yo siempre pues llevo, suelo llevar dinero, y no aparece. Claro, la primera cosa es el subidón, la desesperación. Muy bien, ya tenemos aquí la amiga desesperanza. La amiga desesperanza está aquí en la tercera dimensión. Y yo tengo que elevarme en este hecho concreto, me tengo que elevar al monte Carmelo, o lo que es aquí. Tengo que cruzar el océano del miedo. Y el océano del miedo se pone ahí, se agarra a ti con fuerza, porque esto no vive solamente ese instante. Vive todos los instantes, el que vea la tele, de todas las veces que han visto a alguien que le han robado algo, de todas las veces que se han enterado. Se te lo vives todo, sacas un infierno de aquí abajo, de la Matrix, y lo vas a vivir como una experiencia. ¡Anda! Y estas son las escaleras que me dan para cruzar el océano del miedo. Pues sí. Vaya, ¿quién está jugando conmigo? Pues entonces, yo me permití desesperarme, ¿vale? Yo sentí la desesperación, me permití desesperarme, ¿vale? Siéntela, Joaquín, siente la desesperación. Así que me puse a llorar, a sentir la desesperación. Y entonces, conforme la estaba sintiendo, la desesperación, y yo dije, claro, una cosa decía en mí, no es justo, yo solo hago el bien, no es justo. Así que entonces digo, pero esto es gracia. Esto es gracia. Y el ego, ¿cómo es gracia? Sí, es gracia. ¿Cómo lo convierto en gracia? Si todo mi sentir en todo mi cuerpo es desesperación e injusticia, esto es injusto. Pero es gracia. Y hay un mensaje. Y tengo que leer ese mensaje. Bueno, entonces, estoy dormida profundamente aquí y quiero despertar a Dios, a ese ser que yo soy. Quiero despertar a Dios en cada célula de mi cuerpo. ¿Cómo lo despierto si estoy desesperada y sintiendo la injusticia? Es precisamente cuando me meto en esa desesperación, cuando me meto las raíces ahí y digo, Padre, yo estoy dormida aquí. Mi conciencia de tu presencia está dormida aquí. Y por eso lloro con desesperación, con sentimiento de que no es justo. Y entonces, conforme sentía esa desesperación y llamaba al Padre a que vibrara en esa parte de mí de desesperanza, porque cuando sabes que has hecho cosas que no están bien, pues dices, pues bueno, me lo merezco, porque me ha pasado también. Está bien, pero cuando lo veo así digo, es injusto. Pues no, estoy dormida. Estoy dormida y tengo que vibrar en la dimensión de la quinta dimensión, justamente donde estoy sintiendo la pena, donde estoy sintiendo el dolor, donde estoy sintiendo la injusticia, la desesperanza. Y no es por un simple monedero, no, es por el acto. ¿Y ahora dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi seguridad? Aquí. Aquí, Joaquín. Aquí. Donde estoy sintiendo la desesperanza, donde estoy sintiendo la pérdida, donde estoy sintiendo no es justo, aquí está mi salvación. Aquí. Vaya. Así que eso es nada, es nada. Todavía en el monte, nada. He llegado al monte y me encuentro desolación. Y me encuentro que Dios no hace ningún trato conmigo especial. Y me encuentro más desolada. Así que subo al monte, ¿para qué? ¿Para saber que no hay nada? ¿Para saber que solo hay una...? Yo sentí una maldita matriz que me tira otra vez para abajo. Eso es lo que sentí. Sí. Eso es. Nada. Solo confiar en Dios. En mi Padre. Porque yo estoy dormida, ya que esto no lo ha creado Dios. Si Dios no lo ha creado, esto es un sueño. Y ahora, ya que me he calmado, ya que he vivido un poco bien, ya que lo he entendido, ahora tengo que decir, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? Hay una razón, hay un mensaje, y tengo que leerlo. Bueno, por mí, creo que no. Pero tengo una persona que quiero mucho. Y entonces me viene a la mente, Joaquina, a veces tú dices, no me importa el sufrimiento si puedo ayudar con esto a esta persona. Estás en el ego. El ego te ha pillado. No hay ni una sola palabra, ni un solo sentimiento que tú digas con fuerza que no se cumpla. Cuidado, que se cumple todo a rajatabla, por más que uno lo diga por buenas intenciones. Y eso lo tengo mucho a los males. Por mi hijo yo daría cualquier cosa. Estoy dispuesto a morir aunque fuera. Pues cuidado, ¿eh? Cuidado, porque vamos a morir. Y al hijo no le vamos a ayudar nada. Mi carnet de conducir. Estoy conduciendo mi vida hacia un... hacia el ego. Así que en el monte no haría nada, porque a todavía me pueden arrojar ahí. ¿Estoy dispuesta a sufrir por mi amigo? Estoy en el ego, estoy en el sueño de la Matrix, y no va a haber ninguna piedad para mí, sino que me van a tirar más profundamente a los abismos. Y he perdido mi identidad, mi carnet de identidad, el DNI. Ah, vaya. Así que estoy perdiendo mi identidad creyendo que voy a salvar a mi amigo porque yo sufra por él. Lo digo de una manera muy fina. No me importa el sufrimiento con tal de... Pues mirad, es lo que sentimos, que creemos que con el dolor podemos ayudar a otro. Y el dinero es energía. Así que estoy perdiendo mi energía. Vaya lección. Vaya lección. Entonces empecé a decir, gracias, Padre, gracias. Y empecé a sentir una energía que me inundaba todo el cuerpo. Gracias, gracias, gracias. Ya no me importa ni el monedero, ni el carnet de identidad, ni nada. No me importa nada, no me importa absolutamente nada. Esto es gracia. Pero no es gracia porque me digo un constructo ahí para creérmelo. No, eso no sirve para nada, porque te van a tirar otra vez al océano. Porque si no sabes bien en qué barca vas, te tiran todavía más a la misma. Y tienes que saber cada cosa lo que significa. Y entonces me quedé aquí. Y luego fue muy curioso. Yo me gusta mucho, yo me quedo dormida, pase lo que pase. Dormí y a la mañana siguiente hago mi meditación, estaba en paz. Y me voy a la playa. Y la playa se ha quedado, porque ha habido mucha tormenta, y se ha quedado un poco... Había como una pequeña islita, y a mí me gusta, pues así, los sitios apartados, y muchas algas, como haciendo la isla. Y allí no había casi nadie, pero cuando salgo de nadar, veo una chica que estaba allí. Y dice, ¿está fría? Y digo, no, no está fría. Y empieza a contarme cosas. Y digo, uy... Y le dije dos o tres cosas. Ella siguió hablándome y yo le contestaba. Al final se queda mirándome y dice, tú eres poderosa, ¿eh? Tú eres poderosa. Dice, tú eres psicóloga. Dice, no, 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 eres más que psicóloga, eres psiquiatra. Dice, no, eres psicóloga, psiquiatra y poderosa. ¿Qué tienes tú? Y le digo, cállate la boca, levántate y pasea conmigo. Y entonces, y ella quería hablar, y yo le dije, solo siente el agua. Y luego le dije, ahora siente los rayos del sol. Y ahora di conmigo, soy un espíritu libre. Y decía, ¿yo? Dilo y cállate. Y empieza, soy un espíritu libre, soy un espíritu libre. Y al ratillo dice, anda, estoy sintiendo paz. Luego ya que lo dijo, digo, sigue diciéndolo. Luego ya al ratito, al dar la vuelta, le dije, ahora di, Dios me ha creado y me ama. Dios no me puede haber creado a mí. Dios no me... Y yo digo, cállate y di, Dios me ha creado y me ama. Y bueno, pues siguió diciéndolo y se cayó la boca y iba diciendo, Dios me ha creado y me ama. Cuando llegué allí, bueno, le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice, María. Digo, María, ¿con quién has paseado hoy? No, ¿con quién he ido yo paseando? Le dije yo, ¿con quién he ido yo paseando? ¿He ido paseando con el ego de María o con Dios? Y se queda mirándome así y dice, con Dios. Le di dos besos y digo, hasta la vista, María. Había aprendido la lección en un solo instante. A lo mejor estuvimos 15 minutos juntas. Pero en esos 15 minutos había aprendido la lección. Solo le pregunté, María, ¿con quién has paseado? No, ¿con quién he paseado yo? No tuve que decirle ni enseñarle nada. Era mi emoción. Ahora, eso sí, todo el rato que yo iba andando con ella, yo digo, esto ayer se manifestaba Dios, o el ser, o el Cristo, en forma de la pérdida del monedero, y hoy se manifiesta a través de María. Y yo sentía la gracia, yo sentía la dicha, y se la transmitía a María. Eso es el trabajo que nos queda para hacer. El trabajo del trabajar la emoción en cada acto de aparente problema que parece que no tiene solución, tienes que cruzar ese océano. Y no es que lo cruzas una vez y que ya te has liberado. Pues mira, pues no. Que yo lo he cruzado muchas veces, estaba ahí en el monte y de repente, ¡pum!, me tiran para abajo. Bueno, así que mi ser, maestro interno, quiere que yo consiga la maestría. Pues eso es para celebrarlo, ¿no? Pero como le demos poder a cualquier cosa de la Matrix, como ese cruce de cruzar el vacío, porque te cruzas, el vacío ese te envuelve, te quiere anular, te quiere echar pues a la cuneta. Tienes que sentirlo en cada célula de tu cuerpo. Lo sientes y ahí no hay esperanza. Cuando, mientras lo estás sintiendo, pues ahí está hablando Dios o el ego. El ego te va a retorcer más y te va a tirar con más fuerza. Y Dios tiene que despertar en esa parte de tus células que significa que están dormidas. Cualquier necesidad de cruzar el vacío es porque todavía una parte nuestra, de nuestras células, está dormida.
¿Qué pasa?
Sí, dime.
Por ejemplo, en ese ejemplo de monedar, pero por ejemplo, si es una aversión, si es algo mucho más violento, mucho más fuerte, mucho más, que la emoción es, te tira mucho más para abajo, porque
sí,
lógicamente sientes mucho más rabia, sientes mucho más injusticia, como tú dices. ¿Cómo se puede articular todo eso? No es tan fácil.
Yo no digo que sea fácil. A mí sí. también me pasó, ¿eh? También me pasó. No, o sea, yo he tenido que vivir muchas experiencias. Un chico me agredió, me dio un puñetazo así que, bueno, yo dije, con una fuerza tremenda. Inmediatamente que me dio el puñetazo, yo dije, ya sé por qué. Inmediatamente me puse a hacer el ejercicio de, lo siento mucho, perdóname, gracias, te amo. Lo siento mucho, perdóname, gracias, te amo. Le miro al chico y le dije en voz alta, lo siento mucho, perdóname, gracias, te amo. Él se echó para atrás. Y dije, y dice, esta tía está loca. Pero se echó para atrás, ¿eh? Se echó para atrás. Y yo le sigo diciendo, lo siento mucho, perdóname, gracias, te amo. Dice, vámonos de aquí, que esta tía está loca. Le pego y dice que me ama. Pero entonces él cambió la expresión de sus ojos, porque yo le miraba fijamente a los ojos. Y eran como un bisturí. Y le estaba tocando el alma. Yo sabía que si no me sanaba inmediatamente, me iba a tener esto así. Yo después tenía que trabajar y no iba a ir con esto así. Así que dije, aquí no ha pasado nada. Eso fue muy rápida, porque si dejo que eso se ponga mal, pues entonces fui muy rápida, porque, y bueno, no pasó absolutamente nada. Ni me quedó huella en la encía, ni me quedó nada. Entonces, que probarlo sí que lo he probado, y por menos cosas me sale un moratón. No salió nada. Yo sabía también cómo me había equivocado yo. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Estoy en la matriz, estoy dormida, entro en el sueño de otra persona, porque este chico, le entré en el sueño, manifesté un miedo. Claro, yo tenía, es que son cosas, fíjate, yo tenía un melón que había crecido salvaje y todos los días iba a mirarlo y veía cómo crecía. Y llegó el chico y que se enamoró del melón y quería destruirlo y le dije ¡no! Pero con miedo yo a que le tocara. El chico con la misma, ¡pum! El chico yo sé que está mal. Y yo ¡pum! Con una fuerza tremenda. Y así con una, como que le salía espuma por la boca. Claro, yo dije, he entrado en su juego. Inmediatamente. Al tener yo miedo, se lo comuniqué. Estoy dormida. En ese momento yo estaba dormida. El despertar no es una cosa que tú despiertas y ya te mates en la aquí. No, tú estás ahí a ratos, pero caemos aquí a la matriz. En muchísimas ocasiones. Entonces, en ese momento, pues reaccioné, también estoy muy acostumbrada a ver peleas, y inmediatamente a irme al otro lado, al lado de que, bueno, aquí. Yo veo cualquier, también cuando he visto cosas con los perros o algo, inmediatamente me subo aquí. Porque si no, matan a mi perro, por ejemplo. O se ahoga otro perro, que no era mío. Entonces, pues también la necesidad te hace que te subas ahí. Algunas madres, cuando ven a su hijo en peligro, son capaces de hacer, de subir sin darse cuenta a ella, de venirse aquí. No saben ni cómo lo han hecho. Pero la misma fuerza les lleva ahí. Entonces, yo no te voy a decir que sea fácil, pero en las pequeñas cosas que se nos presentan en el día a día, atascos, colas, alguien que se te cuela, montones de cosas, y tú puedes decir, jo, es que hay que ver, es que, y puede, el es que, ya estás, ya estamos en aquí, y tengo una oportunidad para cruzar el vacío. Siempre, siempre es la misma cosa, el es que, ahora fíjate, estoy en tercera dimensión, estoy teniendo la oportunidad de cruzar el vacío, y me quedo aquí.
Pero es aceptación, no es...
Totalmente.
Es aceptación.
Totalmente. Pero aceptación no de palabra. La tienes que sentir en cada célula de tu cuerpo. En cada célula. Entonces, no es una palabra. Es algo que mucho más profundo que una palabra. Y ahora, yo he contado mi ejemplo, y ahora quiero que me lo contéis el vuestro. Les habrán pasado cosas. Porque en esta vida cosas pasan a todos. Venga, recuérdame tu nombre.
Ana.
Ana, ¿sabes alguna?
Que me haya pasado tu madre.
Sí.
Y que haya sabido controlar.
Aunque no haya sabido. No importa, aquí estamos para aprender. Entonces, estabas aprendiéndolo. Entonces, es como que das una nota desafinada. Pues qué bien, porque luego sabes que ahí tienes que dar la nota afinada.
No es que haya pasado un hecho concreto, sino el darle vueltas a una situación que yo creo he vivido de una determinada manera. Uh-huh. Y como que te quedas atrapada en esa situación. Uh-huh. No sabes un poco cómo salir de ahí. Pero no sé, no es nada.
Vale. Si no quieres explicar más, lo que se hace dar vueltas a una cosa, todo lo que sucede es de la tercera dimensión. Es decir, es un suceso de la Matrix. Y es un suceso que está plasmándose en la matriz divina, ¿vale? Pero que nos retiene aquí, no nos permite subir digamos, a la quinta dimensión, porque estamos atrapados en el suceso, ¿vale? Y ese suceso, de otra manera, quizá con unas características diferentes, pero ha pasado antes, eso es seguro. Y le puede haber pasado a papá, o a mamá, o a ti misma, pero eso es seguro, seguro que ha pasado. Entonces tú dices, es que esto no me gusta. Estás un paso hacia atrás. Es que, fíjate, es que yo no sé por qué me pasa esto. Es que... Y uno le da la cabeza. Y venga a darle a la cabeza. Y cada vez que le damos a la cabeza, estamos yendo para acá. Más hacia atrás. Es decir, ese suceso me invita a cruzar el vacío. Me invita a salir de la matriz. Y crear mi realidad, de lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa? Mientras que le damos vueltas a la misma historia una y otra vez, estamos retenidos aquí. Y no cruzamos el vacío, no cruzamos ese vacío existencial. ¿Por qué? Porque el suceso tiene energía. Y esa energía lo que quiere es crear en la matriz más de lo mismo. Un pensamiento obsesivo está creando en la matriz, en el mundo de la tercera dimensión, en el mundo de los sueños, está creando más de lo suyo, más de lo mismo. Y te va a absorber totalmente para que tú vuelvas a vivir las mismas experiencias que vivió tu padre, tu madre, tu abuela, bisabuela. Van a cambiar un poquitín, pero las mismas. Así que dices, caramba, esto que me ha ocurrido, ¿para qué es? ¿Para qué? Es la palabra clave. ¿Para qué?
Para rezar el aquí y llegar a mi plenitud.
Como decía Juan,
para nada.
Para subir al monte. Nada, nada, nada. Ayer mi hijo estaba viendo una película, se llamaba San José de Cupertino, y yo vi solo el final, además te llevaba los auriculares, la película en la tablet. Y había un amigo suyo que también estaba viendo, no, llegó a media película y se pusieron, no, eso fue otra. Bueno, yo me salí fuera para no oírlo. Entonces, él estaba, esta película la veía sin los auriculares. Y estaba el amigo también viendo la película. Y luego se fue a su casa y entonces yo dije, ay, pues me parece que la película tenía algo interesante, voy a mirarla. Y como en la tablet se queda por donde iba la película, la abro y me pongo a verla. Y solamente quedaba el final del final. Y veo que la persona, este José de Cupertino, era muy, muy inocente, muy inocente, muy inocente. Eso era. Y le, claro, eso crea envidia. Y se ve que le gritaba. Y había uno que le tenía mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia. Y entonces quería castigarlo y dijo que había que hacerle exorcismo. Y para que no se fueran gritando, le pusieron un montón de cadenas. Y le hizo el exorcismo. Y además estaba con una rabia el otro, con una rabia, con un odio al inocente. Y a mí me asombraba que le ponían las cadenas, que le ponían todo, que venía la gente diciéndole, pero si usted es un santo. Y él decía, es por mi bien, es por mi bien. Y solo esa inocencia, y con las cadenas, y con el odio del otro, y él solamente es por mi bien. Y se queda así arrodillado con sus cadenas, aguantando que le digan todas esas cosas que le decían para el exorcismo, que tiene que hacérselo el otro a él mismo. Y es por mi bien. Y le vi esa cara, porque no me pusieron un actor, esa cara de inocencia, de pura inocencia, de que todo está bien, de que no importa. Cierran la puerta, lo dejan con las cadenas por penitencia y al momento hay un ruido. Y es la película. Y entran y la misma luz que había allí cuando estaban las cadenas les echa hacia atrás. El que más le castigaba se queda cegado por la luz. Pues él derribó las cadenas y estaba levitando. Y todos los ángeles estaban con él. ¿Qué significa eso? Eso es una película. Pero caramba, eso lo sentí yo ayer, antes de ayer, cuando hice el trabajo. Lo sentí. Allí yo sentía que había millares de seres conmigo que estaban en paz. Eso es lo que nos espera de las una vez que cruzamos esto. Aquí tenemos que ver las cadenas, aquí empezamos a ver las cadenas. Aquí es el sentimiento, ese vacío que nos queda, ese sentimiento de qué injusticia. Yo que jamás he hecho nada malo, yo que jamás me he enfrentado a nadie, tengo que sufrir el odio de este tío y estas cadenas. Eso es cruzar el vacío existencial, eso es cruzar este océano del miedo, del otro. Porque él... ¿Y qué pasa? Que se eleva a la quinta dimensión, atrae el cielo a la tierra y eleva la tierra al cielo. Vale, es la vida de un santo. Pero es que ahora nosotros podemos hacer igual. Aunque no se vean los ángeles, aunque no se vean las cadenas, pero hay cadenas que nos ponen. El mismo pensamiento obsesivo de que esta situación es esto, de que esta situación son cadenas que nos ponen y nos atan al pasado. Esas son las cadenas. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y este pensamiento qué significa? Mis cadenas, mis memorias, el deseo del ego de meterme en el infierno. Y mirad, todos los egos quieren mantenernos en el infierno. No hay ningún ego que nos vaya a ayudar. Algunas veces por ahí se dice, es que el ego es bueno. Vaya tontería. El ego bueno, si el ego es oscuridad. El ego jamás puede ser bueno. Y lo único que quiere es con aparente justicia, es que es injusticia, es que es esto, es que es lo otro. Mire, el suceso es el suceso. ¿Para qué tienes el suceso en tercera dimensión? Para cruzarlo. Con esa emoción que te ata, que te arranca, que te despedaza, tienes que cruzar eso, llamar a Dios o despertar esa conciencia de Dios en ti y llegas aquí. Entonces, ¿en qué se convierten las ideas obsesivas? En una idea fija, mi propósito, liberarme de esto cruzando esta vacía. No hay otra cosa. Y entonces el pensamiento ya no es obsesivo. El único pensamiento es de triunfo. Este pensamiento, detrás de ese pensamiento obsesivo, está la idea de Dios. El pensamiento de Dios libera a mi hijo, tal como también dice en el libro de Milagros. Libera a mi hijo. ¿A qué hijo? A Ana. No tienes que liberar a nadie, nada más que a Ana. Pues, ¿ha quedado un poco claro? ¿Y entonces ya lo vas a resolver? Hoy mismo, antes de dormir. ¿Algún ejemplo más?
Yo mis miedos son a veces, por ejemplo, ahora mi hija está embarazada y es parirás con dolor, ¿no? Y entonces yo digo, cuando llegue el parto voy a tener miedo y no quiero tener miedo porque no es una experiencia mía, es de ella. Pero es como que quiero estar serena y quiero estar en paz en esos momentos y como siempre es el apego a los hijos de que no sufran. Y estoy en un tramo como intentando tomar distancia de que ellas tienen su vida, yo tengo la mía, pero sin querer emocionalmente me involucro
sí.
Más de lo que creo que...
¿Por qué dicen que es un parto con dolor?
No, que como estás diciendo son las memorias, estoy pensando que quizás sea porque eso, ¿no? Que las buenas madres son las que sufren, si no sufres por tus hijos no eres buena madre, entonces eso también lo estoy desmontando. Pero por otra parte... en la Matrix dice parirás con dolor, ¿no? Entonces mis partos.
Bueno, lo dicen en la Biblia. En la Biblia,
sí,
en el Génesis.
Pero que pienso que va a sufrir, ¿no? Y que es normal que sufra, pero esa perspectiva de que lo pase mal ese rato o ese tiempo, o que haya algún problema o tal, ya me estoy como preparando porque yo no quiero entrar ahí. Pero no sé exactamente cómo hacerlo. Para no tener tanta emoción o para minimizar la emoción,
muy bien.
Como para tomar distancia, ¿no?
Sí, hay...
o aceptar lo que venga.
Sí, ahí hay un pensamiento, ya sabéis que un miedo a algo es atracción hacia ese algo.
Claro.
Siempre que tenemos miedo, es atracción. Y el ego siempre nos va a engañar. El ego dice, es que tengo miedo de que mi hija sufra. ¿Qué significa eso? Hay un deseo inconsciente de que mi hija sufra. Asimismo. Fijaros, todo lo contrario de lo que nosotros creemos. Dice uno, tú estás aquí, en tu presente, y quieres ir hacia tu futuro. Y dice, tengo miedo de que mi hija sufra, paso hacia atrás. Atracción hacia el dolor. Quiero que mi hija sufra. Pero tú dices, pero yo no quiero. Con tal de que sufra. ¿Dónde estoy poniendo yo la atención? En el sufrimiento. Y luego el ego te dice, es que si no sufro, no soy buena madre. Pues ya la acabamos de
poner. Estoy desmontando desde hace ya años, ¿no? Que la madre que no sufre, que, no, que es una fresca.
Eso,
que pasa
eso
con
es.
Otros, ¿no?
Ya está, ya está. Vale, ya sabéis que todo... deseo de que mi hija no sufra, o mi hijo, o mi esposo, o mi esposa, o quien fuere, o mi madre, o mi padre, es mi deseo de que sufra.
Produce,
vamos a ver.
Produce que sufra.
No, es un deseo, es tuyo el deseo de que sufra. Yo pongo la atención en el sufrimiento, ¿no? ¿Verdad? Cuando tengo miedo de que mi hija sufra, ¿dónde se pone la atención? Y donde yo pongo la atención, ¿qué es lo que aumenta? Y sobre las madres y las hijas están muy conectadas. ¿Quién va a sufrir las consecuencias?
la vieja.
La dice la madre.
Y el bebé.
Y el bebé.
Perpetuación de la especie.
Yo estoy todo el embarazo, que es perfecto, que desde el embarazo va todo muy bien, que todo es perfecto.
Vale, pero ahora ¿cómo cambiamos esto? Porque esto es lo importante, ¿eh? Claro. Eso de decirnos una palabra de, no, hombre, pero no, pero hombre, pero yo es que no quiero, pero no. Vale, hay un sentimiento en mí, un deseo inconsciente, y ese deseo inconsciente es de que mi hija sufra. Hay que reconocer las cosas como son. Vaya, así que tengo un deseo inconsciente de que mi hija sufra, ¿sí? Entonces, mi mente, la mente con la que pienso, está dormida ahí, en ese deseo de que mi hija sufra. Mi mente se ha quedado dormida y estoy en la mente del ego. Y el ego odia lo que más amamos. Entonces, siento ese sentir. Lo siento aquí, en la tercera dimensión, en la matriz. Siento esa cosa que yo siento aquí. Pero ese sentimiento me puede ayudar a cruzar el vacío existencial. Pero reconocer, hay un sentimiento en mí, un deseo de que mi hija sufra. Que poco estamos dispuestos a hacerlo, ¿eh?
Es que por eso me toca, pero...
A ver... Donde pongo la atención, eso crece, ¿verdad? Si yo pongo la atención en el sufrimiento de mi hija, estoy aumentándolo, ¿verdad? Aquí no podemos engañarnos. Aquí venimos para quitarnos todos esos tapujos. ¿No es así? Por lo menos los que se quedan conmigo. Porque como no... Bueno, yo no me engaño nada. A lo mejor inconscientemente puede, pero vamos, que antes o después lo descubro mi engaño. Y entonces aquí nos quitamos todos los tapujos.
Detrás de ese querer, en realidad puede haber una proyección de necesidad de que su hija la necesite.
Totalmente. Sí, señor. Así es. Sí.
De que la necesiten.
Viene de la función de madre. La función de madre es, por encima de todo, quiero ser madre. Y quiero que mi hija me necesite. Sí. Detrás de ese deseo está ese sentimiento. ¿Qué pasa? Que nosotros lo montamos con la cosa de que yo no quiero que mi hija sufra, con tal de que sufra. ¿Qué tiene que ver? No,
¿cómo vamos a querer nosotros que sufra?
Pues sí.
¿Y entonces se crea un malo?
Sí. Exactamente. Yo quiero que me necesite, que yo sea la persona más importante. Pero yo no quiero que sufra, con tal de que sufra. Es el engaño del ego. Vale. Entonces, nosotros no queremos engañarnos más. Yo estoy dormida. Y todo lo que es sueño en la matriz, todos esos conceptos que están dormidos, eso quiere sufrir. Porque hay un deseo de quedarnos aquí. Dicen que hicimos un juramento, yo no lo sé, yo no lo recuerdo. Pero si lo hice, quiero deshacerlo. Y ya está. Pero eso dicen, que hicimos un juramento de olvidar. Pues bueno. Yo si lo hice, quiero salir de aquí y no me importa cruzar todos los océanos y todos los vacíos que tenga que cruzar, pero quedarme aquí. Ya. Quedarme. No un ratito. Que me quedo raticos muy buenos. Pero... Vale, entonces yo... dime tu nombre.
Rosa.
Yo, Rosa, ahora siento... ¡Ay! No quiero que mi hija sufra. Estoy dormida. Estoy en la matriz. Y ese sentimiento en mí... Ese sentimiento... No, voy a coger esto. Ese sentimiento que yo tengo aquí se lo lanza a mi hija para tener esta conexión. Que me necesite y que yo la necesite a ella. Y este sentimiento es de odio.
¿De odio?
Sí.
¿De qué?
De odio. Todo lo que no es amor es odio. Eso también lo dice muy bien el libro de Milagros. No hay cosas intermedias. Así que yo cada vez que pienso que no quiero que mi hija sufra, le estoy lanzando el odio.
Mira, no hay que aceptar.
No, vamos a ver, porque hay que hacer el trabajo, Rosa.
Claro, ahí estamos.
Vale, yo tengo esto. Y esto es una emoción que está viviendo en mí. Y yo esto significa que estoy aquí. Y esto me va a ayudar a cruzar ese vacío existencial para llegar aquí. y para verdaderamente ayudar a mi hija. De manera que yo siento esto y entonces me doy permiso para sentirlo. Siempre, todas las cosas que sintamos, no negarlas. Tampoco hay que ir cacareándolas por ahí. Algunos dicen, hay que decir a todo el mundo, pues mira, pues no. Tienes que sentirlo. Se puede decir a alguien de confianza, un poco, pues también para ayudarte tú, porque a veces al decir las cosas lo vemos de otro punto de vista. Y alguien que te confíes, que sepa que te va a ayudar una ayuda, se lo puedes decir. O a un psicólogo también, a un psicólogo que entienda de esto. Vale. Entonces tú tienes esta energía y tú no la quieres tener, ¿verdad? Así que me doy permiso para sentirla, lo siento. Yo tengo miedo de que mi hija sufra, con lo cual hay un deseo inconsciente de que mi hija sufra. Y ese sentimiento, ese deseo de que mi hija sufra, ¿de dónde procede? Como ha dicho Begoña, muy bien, ese sentimiento procede de mi deseo inconsciente de que me necesite. Así que ahora yo me estoy identificando con la función de madre. Y cuando nos identificamos con la función de madre, y las mujeres somos muy aptas para eso, los hombres no tanto, algunos hombres también fuertes, pero las mujeres, vamos, tenemos la cosa de la madre que muy arraigada. Y ahora yo, esta función de madre que está arraigada en mí, que está impregnando cada célula, necesito que mi hija me necesite. Así que aquí estoy dormida. Aquí mi conciencia de Dios, del Padre, está dormida, aquí, en esto, cuando estoy sintiendo esto. ¿Qué hago ahora cuando noto que mi conciencia de Dios, que Dios Padre y el Hijo están dormidos en esa parte de mi cuerpo? Estoy cruzando el vacío. Porque me estoy dando cuenta de lo que hay detrás. Estoy desgranando todas las cosas y viendo la realidad que hay detrás, como bien ha señalado Begoña. Estoy viendo que detrás de eso hay un deseo de que mi hija me necesite. Es decir, detrás de eso está el deseo de la función de madre que me anula a mí como ser humano para quedarme solamente en la función de madre. Y cuando no tenga hijos, tendré nietos. Y cuando no mis nietos, pero lo quiero que la función de madre por encima de todo esté aquí. Pero me creo buena madre. Y para el ego, ¡ay, qué madre más sacrificada! ¡Ay, qué madre! ¡Ay, qué madre! Y quedamos dormidos. Y como les deshagas eso, como las lleves a ese vacío, sin que quieran, te conviertes en el peor enemigo de ellas. Pero Ana, es Ana, ¿no?
No, es Clara.
Rosa.
Es que tengo una...
No, Ana eres tú. Rosa. María José, Rosa, Begoña, Luis, Francisco, Maite, Elena. Y el otro señor, no me acuerdo el nombre. Carlos. Vale. Al final me iré quedando con eso. Vale, Rosa. Cruzar, darte cuenta de lo que significa eso, significa que ahora te quedas en una tierra de nadie. Ahora me quedo que no sé, tengo que reconocer esas emociones de dónde proceden y me tengo que meterme en eso que es profundizar profundamente en mi inconsciente, cruzando ese vacío para llegar aquí. Y entonces, cuando ya has llegado, cuando ya sientes que Dios vibra y tu conciencia de reconocerte como hijo de Dios vibra aquí donde estaba la pena, donde estaba el sentimiento, ¿qué pasa? Que hemos ido a la quinta dimensión, que hemos atraído el cielo a la tierra, que hemos elevado la tierra al cielo, que la Jerusalén celeste se pasea a través de nosotros. ¿No es maravilloso? Esa Jerusalén celestial. Yo pienso a veces, estamos necesitados de ejemplos que se vean claramente qué sucede en ese mundo oculto e invisible, qué sucede cuando estamos realmente cruzando ese océano para venirnos aquí. Dicen que hay millares y millares de seres angelicales. A mi casa mucha gente que va me dice, Guarina, tú tienes aquí muchísima compañía, gente que tiene percepción. Digo, ¿a que son todos buenos? Dicen, madre mía, tienes... Bueno, algunos lo dicen que los ven. Yo no sé, como yo no veo nada, yo solamente sé que hay mucha paz en mi casa. Pero... Y dice, ¿tienes al arcángel de no sé qué? Digo, ah, sí. Digo, dile que se me presente, que yo quiero verle. O tienes no sé qué, tienes no sé cuántas. Y me dice, ah, vale, pues bien. Y ya me gustaría verles. Es decir, es posible, yo no lo sé. Yo no lo sé, yo tengo mucho también el hemisferio izquierdo desarrollado, entonces no lo sé. Pero sería maravilloso que pudiéramos oír esos sonidos. Porque realmente cuando estamos cruzando esto y hemos llegado aquí, se junta el cielo con la tierra. Y se va a juntar en nuestras mentes. No se va a juntar en un mundo externo a nosotros, no se va a juntar en la gente que reza ahí, no, se va a juntar el cielo con la tierra con el cielo, cuando cruzamos el océano del miedo a través de cualquier experiencia aparentemente traumática. Porque entonces despertamos. Cuando estamos llegando a esa razón verdadera por lo cual yo siento miedo, estoy cruzando ese vacío, pero estoy realmente despertando mi conciencia y creando en la matriz divina. Estoy usando el tiempo no para gastarlo, sino para invertirlo. E invertirlo aquí. Sí, Francisco. Sí.
En este caso que has comentado, lo que ¿tú crees que tú te diseñaste esa experiencia para retarte a ti misma para ver si estabas preparada?
Sí.
¿Que puede ser que nosotros nos diseñemos las pruebas?
Sí, totalmente. Totalmente.
Cuando menos tú te lo esperas, ¡zas!
Totalmente.
Y te quedas un poco...
Totalmente, totalmente.
Pero solo podemos atacar y traspasar al otro lado tomándolo, aceptándolo...
Ya está, considerándolo que es nada. Es decir, vale, el nada de Juan de la Cruz es que yo no le doy valor a eso, porque eso me va a ayudar a despertar. Ese es el nada de Juan de la Cruz.
De esta manera transformamos la situación.
Todo. Todo. Porque él tuvo en la mente solo aquí.
Entonces, por una parte, aceptas y por otra, confías.
Tú bajas, porque Juan lo que hace es bajar la conciencia de Dios a él. Él no quiere intermediario, él no quiere comprensiones, él le sobra, pues, también tenía la ciencia infusa. Entonces, él se quita todo el ruido, todas las cosas, y se queda solo Dios. Nada más. Claro, en esos momentos, él se va a la quinta dimensión.
Yo sí que, antes cuando nos has preguntado si queríamos ejemplificar, en un caso nuestro, yo sí que tengo experiencia de esa...
Cuenta una,
no,
si quieres.
No de esa magnitud, a pequeña, muy pequeña escala, ¿no?
Pues está muy bien.
Cosas rutinarias como en el trabajo, días que te levantas, pues eso, sin nada de gana, con muy poca energía. Y he aprendido que, bueno, pues esto es lo que tienes que hacer y no puedes ya huir. Porque si yo siempre diseñaba vías de escapada, ¿no? Cuando no me gustaba algo, cuando me quedaba forzado, tenía mucha habilidad para zafar, ¿no? Y fumar. Pero últimamente he aprendido a coger el toro por los cuernos.
Bueno, muy bien.
Bueno, esto lo que tengo, pues a veces encarar todavía más la situación.
Muy bien. Desaparece. Muy bien, sí.
¿Qué desaparece?
Totalmente.
¿Te notas tú cómo dominas, cómo te viene la energía?
Totalmente.
Y días de estos que tú te levantas, que dices, más vale que me acueste, y lo encaras de esta manera, acabas más energético que otros días que tú te levantas con energía.
Sí.
Y por no tenerlo claro, al final acabas más vencido.
Exactamente.
Cuando regresas a casa en estos días.
Esto, totalmente.
Yo hago un símil comparativo al deporte.
Sí.
Yo de alguna manera me dedico a esto. Es cuando, bueno, no sé, un ejemplo que todo el mundo pueda entender, cuando tú corres o cuando vas en bicicleta y viene una cuesta, un puerto.
Sí.
Entonces, si tú ves el puerto y no ves el puerto, te haces cambio de opinión y dices para arriba.
Muy bien.
Y entonces, cuando tú te metes con energía y.
Exactamente.
Lo llevas,
es cuando tú mismo te das la fuerza.
Sí, es atacar siempre la situación.
Sí.
No dejar que te ataque, sino encarar tú.
Sí, más que atacar sería como...
Bueno,
sí, bueno, la palabra atacar
la
está bien para quizás para, más para los hombres que son más de la... Pero ajá. La palabra atacar puede también implicar algo negativo. Entonces decir, lo encaro, lo cojo con fuerza y digo, esto yo lo puedo, esto está aquí para que yo lo haga, no para que yo huya.
Eso.
Porque si huimos, a donde vayamos, llevamos eso. Y luego el sentimiento negativo. El sentimiento negativo nos hace que estemos cada vez más metidos ahí.
Pues en esos casos sí que tengo. Yo mismo, pues, por ejemplo, son casos que te das cuenta.
Sí, 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 totalmente.
Estamos conscientes.
Totalmente.
Y supongo que a gran escala.
Sí, sí, o sea, en la matriz divina, tanto si estamos en la matriz como estamos en la matriz, cualquier pensamiento crea la realidad. Por eso, todos los pensamientos, yo si alguna vez hablo algo así no conveniente, yo digo, uy, todo este ruido se lo entrego al Espíritu Santo, que lo deshaga todo, porque no quiero crear potenciales. Ya sabéis que un pensamiento, la matriz divina es muy maleable. Parece que aquí no hay nada, ¿verdad? Pues aquí está la matriz divina, en paz la matriz, pero bueno, la matriz también está en la matriz divina. Entonces, yo, un pensamiento deja una impronta. Y ese pensamiento va a crear su potencial. Y esto lo ha explicado muy bien Jean-Pierre Garnier-Mallet. Un pensamiento, sea de la índole que sea, va a crear un potencial. Si el pensamiento va unido a un sentimiento negativo, es que esto no lo soporto, me voy. Ya has creado un potencial para tener más ocasiones para irte. Porque tienes pensamiento, tienes sentimiento y tienes palabra. Aunque no las digas, pero las palabras son inconscientes. Esto no lo aguantas. Y te vas. ¿Y qué sucede? Que estás creando un potencial para aguantar menos cosas. Entonces tú dices, ¡esto! ¡Maravilloso! Si estoy ante esto, es porque tengo una fuerza, es porque tengo un poder, es porque realmente está aquí para que yo cruce todo ese océano y me enfrente a eso que me asusta, a eso que me da miedo, porque ya sabéis que el miedo que tenemos siempre oculta otro miedo. Siempre. Y a veces ese otro mayor. Y a veces, madre mía, para sacarnos de los miedos, pues nunca son lo que creemos. Nunca, nunca. Entonces, pues, muy bien, son ejemplos cotidianos, pero que son así. Muy bien. ¿Alguien más tiene ejemplos? Me voy a coger, creo que mi vaso es este. Y lo voy a coger.
¿Alguno?
¿Algún ejemplo más? Sí, cuéntamelo, Luis.
Aparte de que me hablaba la vez el otro día, acordándome de eso lo digiero haciendo el tiempo. Ahora estoy con la obsesión, la cuestión de que mi hija me engaña, la llevo al instituto y dice, déjame aquí en vez de la puerta y yo no sé qué va a hacer, porque quiere que la deje antes de la puerta del instituto, luego me dice que no vaya a recogerla, que se va con no sé qué, entonces me da la impresión de que está atrás. Sí, de que bueno, pues que me engaña, no sé.
Aquí no lo quiere, no te lo quiere decir.
Bueno, no sé.
Cualquier cosa puede ser.
Ya tiene uno, bueno, pero no es el de otro.
Que le oculta algo.
Cualquier cosa puede ser, pero aquí lo que importa no es lo que sea. Porque lo que sea, ella representa, está dormida, ¿vale? Y ahora cuando ella me lleva que de aquí, que allá, que no sé qué, y oculta cosas, ella está dormida. Y cuando tú sientes, le das valor a ese sentir de ella, le das valor a esos autoengaños. Estáis los dos en la mano, estáis los dos dormidos. Tú entras en su sueño y ella entra en el sueño tuyo. Estáis los dos, perfecto. Ella duerme y tú duermes. Y tenemos un sueño de, ay madre mía, mi hija y la hija, ¡buf! Tengo que engañar a este que para que no se dé cuenta de que estoy haciendo algo malo.
O que no le gusta a él.
O que no le gusta a él. O que no le gusta. Pero ella siente que es. O lo que sea. Supongamos que podría ser. O no. O no. Pero si lo fuera, sería lo mismo. Es decir, tengo que engañar a este porque no sé qué, porque no sé cuánta. Tú estás dormido y ella aún más dormida. ¿Vale? Entonces, aquí estamos creando esa energía que nos tira más para abajo, más en el sueño profundo. Porque si tú estás aquí, ella, y al pensar eso, tú te vas varios pasos hacia atrás y te la llevas a ella contigo. Vale. Entonces, tú estás aquí y tú dices, vale, ahora yo creo que mi hija me engaña. Yo estoy sintiendo esto, ¿verdad? Yo estoy sintiendo que mi hija me engaña. ¿Cómo sé yo lo que es un engaño? ¿Cómo puedo saberlo?
Porque le dicen primero engaño.
Claro. Begoña, Begoña. Da con los puntos en la I, en las I's. De alguna manera, tú sabes que tu hija te engaña porque de alguna manera tú también has engañado, o el que está engañándote ahora eres tú o los dos, que eso da igual. ¿Vale? Entonces, tú dices, vaya, así que el primero que se engaña soy yo. Eres tú porque le estás dando razón al sueño de ella. Le estás dando valor, le estás dando fuerza, le estás poniendo ahí. De manera que el primero que te engañas eres tú. Estoy en tercera dimensión, estoy en la Matrix y le estoy dando más fuerza ahí, estoy creando más de esto. Y mi hija es mi ocasión para seguir durmiendo o para cruzar ese océano. Y que, así que mi hija, vamos a verlo con ejemplos que lo podamos ver en nuestra mente. Sí, tengo llaves. Sí, sí. Entonces, voy a verlo tal como es. Aquí estoy yo con mi hija aquí. Y tengo que cruzar todo eso. Y mi hija me está llamando desde la otra orilla. Papá, libérame. Libérame de ese sueño. Y yo le estoy diciendo, no, hija, yo seguiré soñando y te encerraré más abajo. Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero ella está en la otra orilla, aquí, desde aquí llamándote. Pero ella no es consciente, pero está ahí. Y te llama. Y tú la bajas abajo y le dices, aquí a dormir. En la Matrix, a crear más de lo mismo. Porque si yo me preocupo, estoy creando más de eso que no quiero crear.
¿Y cómo lo meto?
Muy bien.
Muy bien.
Ese es el caso. Así que vamos a ver que mi hija me está llamando desde la otra orilla. Voy a poner la orilla como si estuviera aquí. Mi hija está al otro lado, o sea, aquí. Ella, su mente, ¿no? Pero su alma me está llamando. Y me está llamando desde allí. Y me está diciendo, papá, libérame, que yo me creo que estoy allí. Y yo me voy allí.
Es el infierno.
¿Vale? Pero ella está allí, su alma está allí. Y te dice, papá, libérame. Y tú dices, una porra, te voy a ver en el infierno. Y la ves ahí, y tú vas al infierno con ella. Matrix. Sueño y locura. ¿Verdad? Pero yo estoy sintiendo ahí un montón de cosas. Y todo eso estoy haciendo sin darme cuenta. Pues sí. Pero he empezado a cruzar el vacío del miedo. Ya no me engaño. ¿Y ahora qué hago? Yo tengo un sentimiento. Veo a mi hija que me llama y yo la meto en el infierno. Yo. Fijaros el poder que tiene eso. Yo estoy aquí. Mi hija me está llamando desde el otro lado, desde la otra orilla, y yo la meto en el infierno. Pero yo estoy sintiendo esto que siento. Y esta es la realidad de lo que estoy sintiendo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es lo que yo hago con esto? Hija mía, Perdóname. Perdóname porque tú me estás llamando y yo te meto en el infierno. Y entonces yo entro en el infierno contigo. Yo quiero verte ya desde esa orilla como ese ángel de luz que tú eres. Yo quiero ver vibrando a Dios dentro de ti, despertando tu conciencia a ese Dios Padre que nos ama a todos por igual. Así que estoy despertando en mí esa conciencia que hay en ti y hay en mí del Padre que nos ama. Y estoy despertando al Hijo en mí y al Hijo en ti cuando me estoy dando cuenta de lo que significa esto y que yo contesto a tu llamada. Ya voy, hija mía, ya voy a verte como ese ángel de luz aquí en esta orilla, y voy a reunirme en esta orilla contigo, con tu alma, y voy a sentir los ángeles envolviéndonos y rodeándonos, y voy a sentir toda esa quinta dimensión o Jerusalén celeste o como me lo quiera imaginar aquí. Porque esto es una oportunidad para cruzar el océano del miedo y encontrarme aquí contigo y con tu alma. Y este encuentro lo hago real, donde estaba sintiendo esa energía que me despedaza y que me llevaba al otro lado. Y son las palabras, las mismas palabras que yo me decía de forma inconsciente y que me llevaban allí, son las palabras las que me van a llevar al otro lado con mi hija. Son las palabras las que crean en la matriz divina, son las palabras y los sentimientos de liberación lo que me van a llevar a la otra orilla junto con mi hija y conmigo misma. Porque en la matriz divina todo es posible. Y antes o después, esa realidad, por mucho que parezca que la veo en el infierno, yo, cada vez que lo vea en ese infierno, me voy a ir a través de las palabras, a través del sentimiento, a través de llamar a Dios en todas las emociones, a la otra orilla, y me voy a ver realizado allí, con ella. Vaya. Así que ahora, emocionalmente, estoy en la otra orilla, con mi hija. Y los ángeles nos están sirviendo, y puedo experimentarlo en mí, en mi mente. No importa si creo en los ángeles o no. Ahora voy a escucharles a cantar, como estuvieran cantando alrededor de mi hija, como estuvieran poniendo alfombra y diciendo: Luis, al fin has despertado. Y traes a tu hija, a tu ángel, aquí, a la quinta dimensión. Pero tú estás aquí, trayendo el cielo a la tierra y elevando el infierno al cielo. Y todo ocurre dentro de ti, habiendo cruzado ese océano y habiendo tenido con las palabras, has cruzado ese océano y te has unido a la matriz divina, donde tú puedes crear igual que el Padre, con amor, solo con amor, y no hay otra cosa.
Verbalizar,
decir palabras. Decir cosas que os emocionan. Yo digo muchas veces: hijas de Jerusalén, felicitadme. Como soy mucho de la mística, como me vienen muchas palabras de la Biblia, claro. Ya he leído tantas veces que muchas palabras se me han quedado grabadas. Pues tú puedes decir las palabras que te den la gana, pero lo importante es cada palabra está creando en la matriz. Cada palabra de amor crea en la matriz lo que tú quieres. Pero cada palabra de miedo crea en la matriz y me hunde en el infierno. Pues vamos a decir las palabras amadoras. Vamos a decir las palabras que nos van a elevar de aquí. Y vamos a irnos al monte. Son la gloria y el amor de Dios. No hay matriz, no hay confusión, ya no hay miedo porque lo he cruzado. ¿Pero quién me ha cruzado? ¿Quién me ha cruzado por ese océano del miedo? Juan no. Federico García Lorca, que me encanta, porque él trasciende todo. Y como a mí me gusta toda la trascendencia, siempre veo mucho más allá. Él decía: luna, luna de los gitanos, que se lleva el niño y la fragua llora. Él lo decía más bonito. No me acuerdo por qué hace. Pero es esa exclamación, luna, luna de los gitanos. Pero yo siento en sus palabras la trascendencia. Él ve la pena, pero inmediatamente se va a la luna. Se llevan al niño como un ángel. Ve la trascendencia, la siente, la percibe. Y aunque todavía su alma se queda muy atrapada ahí, en la matriz, en el infierno, su alma ya se ve, se vislumbra, luna de los gitanos. Y se está llevando al niño. Y él lo dice con esa elegancia que él decía las cosas. Pues vamos a decir unas palabras, cada uno como sepa. Pero si sabemos que en la matriz divina las palabras crean, las palabras y los sentimientos, vamos a usar cualquier cosa, cualquier palabra que nazca del corazón para ver a mi hija. Cada vez que yo me creo que me engaña, ¿qué estoy haciendo? Una oportunidad para salir de aquí, cruzar el océano. ¿Cómo? ¿Cómo lo estoy cruzando? ¿Quién me lleva en ese cruce? Que es lo que quería decir. ¿Quién me lleva cuando estoy cruzando? ¿Creéis que nos lleva el ego? Dios mismo. Dios mismo nos transporta a la otra orilla. Federico casi lo deja, no llega todavía, pero casi lo deja abierto. Ahí, con sus palabras tan elegantes, tan sencillas. Es Dios mismo quien cruza la orilla con tu hija y te lleva a la otra, al otro lado. Por eso es tan importante cada desgracia que tenemos, vivirla como un don. Porque es Dios mismo. Pero tú tienes que llamarle a tu sentir para cruzar ese vacío, para salir de la mano, cruzar el vacío y llegar ahí. Sí, pero bueno.
Cuando estás haciendo un salto, hay una identificación muy fuerte de los demás hacia tu imagen antigua. Y claro, bueno, yo ya entiendo que no pasa nada por romper con todo lo antiguo, ¿no? Con todo lo que te...
A veces hay que romper con todo lo antiguo.
Eso es.
Todo lo que no te sirva, todo lo que no sea belleza, rómpelo.
Eso es.
Todas las creencias que no te sirvan para que no te den poder, quítatelas.
Es que si no, la densidad es muy fuerte.
Sí.
Sigue atrapando, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Y además vuelve el ego, porque es como sí, si sí. Cuando tú estás ahí, estás deshaciendo tu ego.
Totalmente. Totalmente.
De repente ya no sabes quién eres. Pero no importa porque... Es que no importa.
Es que no importa.
Pero... El pelo, pero no es del ego, ¿no? No es de... Los demás ya no saben quién eres. Porque ni tú mismo sabes quién eres.
Hombre, tú siempre tienes que saber quién soy yo. Eso es muy importante. Eso es muy importante.
Pero ya no eres a través de lo que los demás ven de ti.
No, no.
Si no, o sea,
ya eres otra persona. Eres el hombre nuevo, como decía Pablo. Y eso significa que hay que morir al hombre viejo. Yo lo he puesto cruzando el océano del miedo. O sea, sí, el océano del miedo. Pero claro, es que deja de ser tú. Es que mueres. Es que ya no eres el papá que se preocupa. Es que eres el hombre que ha resucitado.
Bueno, pero si comprendes que les quitas el referente a los demás, tú entiendes que ellos te están viendo desde su perspectiva, ya no entras al juego ese. No, no sientes el arrastre.
Exacto.
Somos referentes para nosotros
sí.
A través de los demás. Entonces
sí.
Tú cuando mutas, cuando cambias, es como que le estás quitando un referente a tu gente, a los demás. Tú tienes que entender que ellos van a sentir ese miedo y van a querer referenciarte al sitio donde les daba el poder. Tú entiendes ese querer volverte a situar, porque si no ellos saben que se están pidiendo, están desapareciendo. Tú sí que comprendes lo que te está pasando porque lo has elegido, pero ellos quizás no. Entonces nos ayuda muchísimo saber ese proceso, saber que cuando tú te atreves a esto, les vas a entrar, les vas a dar mucho miedo a los demás.
Sí, porque de alguna manera, sí, de alguna manera les invita a que tienen que hacer lo mismo.
Que te atacan de una manera.
Sí,
claro,
sí, sí.
Pero,
y
claro,
pero te das cuenta de que ya no deseas estar con ellos.
Ya no, sí, no, nunca os va a gustar ya más. Puede estar un ratito.
Sí, eso.
Pero desde luego sentirte a gusto ya con ellos y ya en sus conversaciones, al menos yo las corto muy rápido, yo no aguanto.
Pero por ahí te liberas, no tienes ningún cargo de conciencia.
No.
¿Cómo comprendes? Exacto. Que desde su perspectiva, claro, solo pueden ver lo que están,
sí,
viendo. Y por ahí te liberas mucho.
Totalmente. Bien, ¿tenéis más ejemplos?
Bueno, uno así, cortico.
Venga.
Y ligerillo. A ver, es como que nunca he tenido respeto por mí misma y entonces nunca lo he manifestado, ¿no?, hacia los demás. Entonces era... yo era como un cúbico de basura que le puede echar cualquier cosa. Digo era porque quizás ya ha pasado, vas trascendiendo muchas cosas y ya no te digo qué pasó. Pero el otro día me pasó que íbamos por la calle, mi niña y yo, tiene 8 años, y en el teatro han dicho siempre se pone un señor pues ahí con un cartoncillo y está fumando y está bebiendo y tal. Y pues va, pero... Y entonces Carmen, que siempre le gusta pasar por, como hace una altura, hace como un escalón, pues ya se sube al escalón y corre por ahí. Pues, no sé, desde chiquitilla que lo hace. Entonces se subió y pasó. Entonces pasó por detrás de él. Y él tenía ahí una serie de cosas, de pagos, lo que tuviera. Y dice, ¡ah, la mierda, la niña! ¿No? Resultó. Y claro, pues yo ahí me quedé y dije, a ver, un momento, está pasando aquí. O sea, entonces me volví, pero serena, quiero decir, tranquila. Yo no toleré eso. Que en otra ocasión yo no hubiera cruzado, me hubiera callado, me hubiera llevado, me hubiera aguantado aquí, tragarme todo eso, como siempre he hecho, de no defenderme, de no sentirme una persona merecedora de respeto, y entonces, pues, mi hija ya se enteró y hubiera seguido, ¿no? Y bueno, pues me hubiera dolido la barriga 3 o 4 días o cosas así. Pero no, entonces me giré y le dije, disculpe, ¿le ha hecho algo a la niña? Porque yo no sabía tampoco si la niña la había quemado, o yo creo que le había dado algo, le había roto algo. Y dije, me tengo aquí también cosas, con la comida. Digo, pero discúlpeme, digo, pero le ha hecho algo, le ha dado, digo, es que es una niña, pasa corriendo y tal. ¡Mierda! Y no sé qué, digo, pero vamos a ver, digo, a ver, digo, no había necesidad, digo, la niña ha pasado, no le ha hecho nada, digo, pues si no ha pasado nada, y se está arriba, digo, tampoco había necesidad de mandarla a la mierda, ¿no? Pero así, pues tiene un bajo. Pues perdona, niña.
Y yo,
oye, pues yo sentí que me aprendió.
Muchas, enhorabuena, porque sí, parece ser que llegaste con tu paciencia a eso. Ahora, en la forma de hablar has dicho varios errores. Y entonces, claro, como aquí mi trabajo es corregir para sufrir lo menos posible. Porque mirad, un error nos lleva a otro error, y ese error a otro, y ese error. Y por eso soy muy cuidadosa en el lenguaje. Tengo mucho cuidado con los errores de la percepción. Yo sé que hay personas por ahí que son muy sabias, pero a veces meten unos errores. Y claro, un error te lleva a otro error, y el otro error te lleva a otro error. Y por eso soy muy cuidadosa. Yo puedo meter un error, decir el profeta Samuel y que sea Elías, o que decir de Elías y decir Samuel. Vale. Los nombres me dan igual, pero las palabras no. ¿Por qué? Porque las palabras dejan su huella. ¿Vale? Entonces, es muy importante esto. Tú dices, y yo quise defenderme. En el libro de Milagros se habla mucho de que defenderse implica que has aceptado el ataque. Vale. implica, claro, cuando le dices, se ve que eres muy amable con las palabras para los extraños, y eso es loable y hermoso. Pero es muy importante, lo que has hecho está muy bien, y te felicito por ello, y parece, como digo, que tiene mucha paciencia para, pues, para hablar con la persona. Y no le has juzgado, como diciendo este tío, que, pero la palabra, tuve que defenderme, quise defenderme, ya implica eso. Ahora vamos a verlo tal como es. Esa persona es un hombre que está dormido, ¿verdad? Y yo he entrado a dormir con él. No me he metido en mi cama, pero he entrado en el sueño. Muy bien, así que ahora estoy, venga, vámonos los dos a dormir. Y ahora meto también a mi hija aquí, bueno, ya estamos dormidos, pero yo quiero despertar. Este asunto es para que yo despierte, ¿no? Y enviarle algo también a él para despertar. Siempre dejamos algo para... Siempre dejamos una huella. Has dejado una huella buena. O sea, que no es eso, pero como digo, las palabras son muy poderosas. Por eso las corrijo. Y como lo que has hecho está muy bien, pero se puede hacer mejor, pues es mi obligación como psicóloga, y al estar aquí para ayudarnos a ser más felices todos y a despertar del sueño, aquí has hecho muy bien, pero sigues aquí. ¿Vale? Entonces, este señor está muy dormido y tú no quieres dormir, ¿verdad? Tú quieres despertar. Así que este señor empieza a decir cosas. Y entonces tú le miras fijamente, y mientras que le estás mirando fijamente, le estás bendiciendo. El Señor te bendiga, o lo siento mucho, perdóname, gracias, te amo. Y en medio de todo ese hablar, comunicarte con él, tú tienes que estar aquí, cruzando el vacío. Y ese tío pues te va a llevar más a dormir más en la mata, porque no tiene mucha... Tiene lo que tiene, el angelico. Pero en ese, es una oportunidad maravillosa para ver a Cristo. Entonces tú dices, vaya, sí que hoy Cristo está enfadado. Y tú le miras y le dices, bueno, ¿de qué tienes miedo de perder? ¿O qué tienes miedo de perder? Y él dirá, bueno, ah, tiene miedo de perder algo, pero no sabe lo que es. No. Bien. Tranquilo. Porque estás ganando algo, no perdiendo. Mira tus cosas y verás cómo están muy bien. De manera que tú ahora estás cruzando el vacío con él. Pero ahora sí, tú tienes que estar ahí sin importarte, tienes que taparte los oídos. Porque mientras que cruzamos el vacío existencial, como olvides la cabeza hacia atrás, te conviertes en una estatua de sal. ¿Qué significa convertirte en una estatua de sal? Significa que la oportunidad que tenías para liberarte de ahí y ayudarle también a él a liberarse, la has perdido. Y tienes que volver a encontrarte con ella. Lo has hecho medio bien, pero puedes hacerlo mejor. Y como aquí venimos a conseguir la maestría y el doctorado, pues que no pasa nada si otra vez ocurre igual. No pasa nada. Y además, cuando uno empieza con esto, a veces mete uno mal la pata. Bueno, la metemos la pata para perdonarnos. Nada más que para perdonarnos y para decir lo consigo. De manera que mientras que tú le estás allí hablándole aparentemente como si no fuera contigo, tú le estás mirando y sintiendo dentro de ti, aquí está Cristo. Y me está diciendo desde la otra orilla, libérame. Libérame de esto. Libérame a mí. Y libérame de las tonterías y de mis miedos. Así que tú te has ido a la otra orilla. Y le has visto su alma aquí, llamándote. Y te vas allí. Y entonces tú dices, bueno, así que hoy Cristo se representa en la forma de este señor, que no entiendo lo que ha dicho. Y entonces, has usado en ese contexto, has salido de la matriz, has salido del sueño, has cruzado el vacío y has traído la nueva Jerusalén a ese instante de ese Señor. ¿No es maravilloso? Aquí son más todavía. Pero tenemos que tener continuamente la idea de que todo lo que veo, todo lo que se me presenta es un sueño. Y se me presenta para despertar.
Cuando tú dices que está en la otra orilla, pero que es a su alma. Su alma, la alma de su hija, como la alma
totalmente,
de
su totalmente, pero su, no se da cuenta.
Su alma divina.
Sí, sí, sí. No la biológica, no. La biológica está sufriendo.
Su parte divina.
Su parte divina, sí.
Claro, entonces es la que está en la otra orilla diciendo...
Libérame.
Libérame, ayúdame a salir de...
Siempre nos encontramos con Cristo. Llámale Cristo, llámale ser, llámale yo mismo. O como dicen en la matriz, con el Señor Smith. Hay muchos señores míos, en todas partes. Pero tú ahora decides si despiertas, si sales de aquí, porque cada cosa es una oportunidad y cada cosa que toca aquí, que nos remueve los sentimientos, es para despertar. Ni más ni menos.
Visita desde joaquina.com, la página donde Joaquina comparte sus consejos y conocimientos. Desde joaquina.com